Sigamos escuchando Debate Capital.
De la mañana con 18 minutos y estábamos en línea con el doctor Aspilicueta.
Daniel
doctor,
Aspilicueta de Impares.
Director de Impares.
Y le comentamos al doctor que ya está en cabina con nosotros la doctora Marta Rondón, que es vicedecana del Colegio Médico. Daniel Aspilicueta, si fue usted tan amable, ¿nos podría explicar y le podría explicar a la audiencia de Radio Capital, como se lo podría explicar a un paciente, la doctora también Rondón, cuál es la mecánica de la píldora del día siguiente? ¿Por qué la píldora del día siguiente impide un embarazo?
Ok, en primer lugar debemos explicarle que la píldora que estamos hablando no tiene efecto en cualquier momento. Se debe utilizar cuando una persona tiene un coito no protegido o, por ejemplo, es víctima de una violación. No es de uso común. Es solo para casos especiales, por eso que nosotros hablamos de anticoncepción de emergencia, para casos especiales. Solo tenemos 72 horas, 3 días, después de ese coito, tenemos 72 horas para dar esa medicación, porque el efecto va disminuyendo con el paso del tiempo. Y eso, ese efecto va disminuye, por lo que le voy a explicar. Sus mecanismos de acción son básicamente tres. El primero es el espesamiento del moco cervical. Este anticonceptivo tiene un básicamente progestágeno que espesa el moco cervical, lo cual dificulta o impide que pase el espermatozoide a través de la vagina al cérvix al interior del útero. Este mecanismo es muy importante porque el espermatozoide, cuando pasa por el moco cervical de cierta calidad, se vuelve más fácil que embarace. Si no pasa por un moco cervical adecuado, ese espermatozoide es más difícil que embarace. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que impide la ovulación. O sea, si no ha ovulado ese ovario, si no ha salido el óvulo, la cantidad de progestágeno que se da hace que el ovario no suelte ese óvulo, aunque haya preparado ese óvulo para salir. El tercer mecanismo es que dentro del útero y en las trompas hay unos pelitos pequeños, se llaman cilios, que hacen que ayuden que sube el espermatozoide y ayuden que baja el óvulo en el momento que corresponda. Al tener esa cantidad de progestágeno, no hay tal movimiento como una corriente marina, lo cual hace muy difícil que se produzca la unión. Debo advertir que el método no es 100% eficaz. Es aproximadamente 100% cuando lo toman en las primeras 24 horas, donde hay espesamiento del moco y no, lo más probable es que no haya ovulación ni movimiento de espermatozoides. En la medida que pasa el tiempo, va disminuyendo. Aproximadamente el promedio es 92-93% de eficacia en esas primeras 72 horas. Pasadas las 72 horas, la eficacia puede bajar a 70% o menos. Por eso que ya no se recomienda más de 72 horas en general. La literatura internacional lo dice así.
Correcto. Okay. Y en cuanto, doctora Aspilicueta, entonces queda claro que ni siquiera hay la llamada concepción. O sea, ni siquiera es que el espermatozoide llegó al óvulo.
Correcto. En el supuesto de que lo tomara una persona, que ha habido la concepción, hay el embarazo. Uh-huh. No impide la concepción. Nadie ha probado que impida.
¿Y no genera daños en el feto o puede generar daños en el feto?
No. Una mujer que está embarazada lo toma y no produce feto. No hay daño.
La pregunta que le quiero hacer.
Si están embarazadas, lo toman, no pasa nada.
Correcto. A ver, le hago una pregunta, la pregunta de hombre, ¿ya? La típica pregunta que hace uno cuando yo no soy mujer, entonces hago la pregunta seguramente torpemente. La gente cree. El común de la gente cree que cuando tiene sexo un hombre con una mujer, sea o no consentido, en el momento que está teniendo el sexo y en el momento que se produce la eyaculación, a los 5 minutos, 6 minutos, es que el espermatozoide se mete al óvulo y ya la embarazaste. Entonces, ¡uy! Ya la embaracé. Le pregunto, la doctora evidentemente sonríe y usted probablemente también, quiero que le explique eso a la gente. Puede durar horas, un espermatozoide puede permanecer vivo dentro del cuerpo de la mujer. O sea, no necesariamente esto pasa 5 minutos después.
Definitivamente, dura hasta 72 horas, 3 días, hasta. Uh-huh. El promedio es entre 48 y 72 horas, o sea, de 2 a 3 días, el espermatozoide está al interior buscando querer ser papá ese espermatozoide, es una mechadera. Son cientos de millones de espermatozoides que están buscando el óvulo, para eso fueron diseñados.
O sea, por eso es que... Ya, o sea, por eso es que se puede entender que no necesariamente se ha realizado la llamada fecundación. O sea, le digo esto y lo estoy repitiendo.
Por lo menos 12 horas.
Correcto. Entonces, evidentemente yo creo que ustedes como impares recusan la decisión del Tribunal Constitucional, más aún cuando usted ha sido claro en decir que esto usted lo dan en temas excepcionales y no para el sexo recreativo, por deporte o para el pecaminoso, vamos a decir así, hablando en términos religiosos.
Pero mire, el tema es científico y definitivamente los abogados no son científicos y su fuente de formación ha sido el grupo de médicos católicos y grupos de religiosos, donde no tienen ninguna formación científica o tienen interpretaciones forzadas. Volvemos a la época de Galileo Galilei, donde decimos que la Tierra es el centro del universo.
Pero, doctor Azpilicueta, hay médicos que son católicos. En un rato vamos a estar seguramente con el doctor Solari o con el doctor Carbone, vamos a llamarlo. Hay una asociación de médicos católicos también, o sea, ellos tienen derecho a su credo y son también científicos.
No lo dice la ciencia, no tienen ninguna investigación científica. Ellos no son investigadores científicos. Nosotros usamos las revistas internacionales, lo que dice la OMS, lo que dice paneles de expertos que hacen investigación, se gastan millones de dólares en investigación. Uh-huh. No son afirmaciones antojadizas de posiciones ideológicas. Estamos hablando de ciencia, si la Tierra es redonda o plana, lo dicen los científicos, no los religiosos.
¿Cómo calificaría usted este fallo del Tribunal Constitucional?
Como injusto, absolutamente injusto, y va contra un simple derecho. Si es algo malo, ¿por qué es malo cuando se regala, distribuye gratuitamente para beneficio de los pobres y no es malo para el resto? Es muy extraño.